El libro de Hebreos, el capítulo 5. La semana pasada terminamos en el capítulo 4 hasta el versículo 13. Esta es la primera sección del primer capítulo hasta este punto que trata la persona de Cristo Jesús. Empezando el versículo 14 del capítulo 4 hasta el capítulo 10, versículo 18, tratamos la segunda división o sección que trata la obra de Cristo, y después de eso entramos a la vida en Cristo del creyente. Algunas veces los capítulos no dividen la Biblia bien. Los capítulos y los versículos fueron iniciados por el hombre, no por la inspiración del Espíritu Santo. Eso fue entregado luego, mucho más después, de los manuscritos. Entonces, lo hicieron para facilitar encontrar un pasaje o cierto punto de escritura. Y algunas veces dividieron donde no sería apropiado el tema que se está discutiendo o enseñando es dividido. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la palabra para ver dónde las divisiones están. Y entonces aquí podemos ver que en el versículo 14 del capítulo 4 empieza a tratar el tema del gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Entonces empieza aquí acerca de la obra del Señor Jesucristo, el sumo sacerdocio del sistema levítico. Y empieza diciendo aquí que Cristo es el gran sumo sacerdote del cristiano. Y empieza de allí, como nos ha dicho, que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, al primer Adán, a Moisés, a Josué, y ahora va a ser superior al sumo sacerdocio de Aarón. Entonces aquí el autor nos está mostrando que Cristo es Dios, que Cristo es Redentor y Salvador del mundo, y que no hay nadie más que puede ser tal. En el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros oímos la frase sumo sacerdote, no nos impresiona mucho porque somos gentiles. Pero cuando el autor está mencionando esto acerca de estos judíos que habían aceptado a Cristo, era una gran cosa, porque su sistema levítico estaba basado en el sumo sacerdocio de un sacerdote. Sin él, el pueblo de Israel no podía venir antes de Dios. Tenía sacerdotes que hacían el oficio diario, pero habían sumos sacerdotes que entraban al lugar más santo una vez al año. Una vez al año, el 10 de octubre, el sumo sacerdote entraba al lugar más santísimo. El tabernáculo tenía una propiedad, y luego tenía el primer santuario, que el sacerdote entraba, hacía el oficio del sacerdote, pero el segundo, entre un velo, se llamaba el lugar más santísimo. El sumo sacerdote no podía entrar allí solo una vez al año, nos dice la Biblia, en Levíticos 16, y también nos dice en Hebreos, el capítulo más adelante, el 9. Y entraba allí con sangre para expiar o propiciar, se dice la palabra, hacer sacrificio para la nación de Israel. El problema que tiene el hombre es que el hombre es pecaminoso y hay pecado, y el pecado separa al hombre de Dios. Ahora, muchos hombres y mujeres dicen: bueno, yo nunca he hecho nada malo, Dios sabe. Pero la Biblia nos dice que toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Nunca se tiene que enseñar a un niño a mentir, lo hace automáticamente. Entonces vemos que desde la infancia tenemos esa naturaleza. Entonces aquí el tema de sumo sacerdote es algo muy apropiado y muy importante, habiendo mostrado que Cristo es superior a todos los otros personajes. Ahora el último que muestra aquí es el sumo sacerdote de Aarón. En el versículo 14 primero dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no sumo sacerdote, pero gran sumo sacerdote, es el máximo, es el último, es el genuino que Dios ha predestinado. Y dice que pasó a través de los cielos. Ya hemos mencionado desde el primer capítulo, en el versículo 3, donde Cristo allí nos purificó de los pecados. Allí está implicado que Cristo es sacerdote de nosotros. También en el mismo versículo nos dice allí que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, la diestra del Padre. Cristo está a la diestra del Padre. El sumo sacerdote de esta tierra nunca se sentó. En el tabernáculo nunca había una silla, porque el sacerdote siempre estaba haciendo oficios, ofreciendo sacrificios y ofrendas. Entonces Cristo mostró que su obra fue acabada, la redención del hombre fue completa. Entonces vemos que Él nos perdonó por los pecados, también se sentó a la diestra del Padre. Y en el capítulo 2, el versículo 17, nos dice allí que es fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Y también el versículo 18 dice allí que fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Reconociendo que Cristo habitó un cuerpo humano, entonces Cristo tiene la habilidad de identificar con nosotros. Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que este mundo es. No que no supo antes, porque era Dios y sabe todo. Pero tomó carne, nos dice el primer capítulo de San Juan, el versículo 10, el 14, y nos dice que el Verbo se hizo carne. Filipenses, el capítulo 2, nos dice que Dios, el Señor Cristo, se vació de su gloria y tomó en su persona un cuerpo humano y tomó la posición de un siervo para servir a esta humanidad. Siendo Dios, se vació y tomó el puesto de un siervo. Entonces vemos que no solamente fue hombre, pero siempre fue Dios. Entonces, siendo hombre y Dios, tiene esa gran habilidad de tomar la mano de Dios, el Padre, y tomar la mano del hombre y redimirlos, hacer reconciliación. Pero no solo eso, dice que pasó a través de los cielos, Jesús. Eso se refiere que Cristo, después de ser crucificado y puesto en el sepulcro, después de 3 días resucitó. La epístola de Pedro, 1 Pedro 3:19, nos dice que fue y predicó a los que estaban en la cárcel, en prisión. Efesios 4:8 nos dice que sacó los cautivos de la prisión y los llevó al cielo. Y Colosenses 2:15, algo muy interesante que nos dice allí, nos describe algo, su salida de Seol o del infierno. Dice allí, el capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esto se refiere que Cristo, después de la resurrección, Satanás y sus poderes no pudieron parar a Cristo, porque destruyó el poder de Satanás. Ya hemos leído y estudiado en el capítulo 2, que la muerte tenía opresado al hombre bajo miedo, era cautivo, pero ahora Cristo ha resucitado y ha destruido el poder de la muerte sobre el hombre. Entonces aquí se refiere que pasó a través de los cielos a la diestra del Padre. Entonces pasó al tercer cielo. La Biblia nos dice que hay 3 cielos, El primer cielo es el aire donde los pájaros vuelan. El segundo es donde están los planetas. El tercero es donde Dios habita. Segundo Corintios, el capítulo 12, versículo 2. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Entonces tenemos aquí este gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos. ¿Quién? Jesús. Esto identifica su humanidad. Y Hijo de Dios, su deidad. Hombre y Dios. No 50% y 50%, pero 100% hombre y 100% Dios. ¿Y qué nos dice allí? Retengamos nuestra profesión. Literalmente, confesión. Esos hebreos querían regresar al sacrificio levítico. Estos hebreos querían regresar a depender del sumo sacerdote judío. Aquí el autor le dice, tengan cuidado de no hacer esto, porque Cristo es el gran sumo sacerdote. Todo lo que vemos en la ley era solo sombras y tipos del cumplimiento de Cristo Jesús. Entonces, teniendo la imagen, ¿por qué regresar a las sombras y los tipos? Está diciendo, ustedes están en gran peligro. El versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, tomando un cuerpo humano, tuvo todos los deseos, las tentaciones que cualquier hombre y mujer tiene. Pero tomemos cuenta que nos dice al fin de, pero sin pecado. Entonces muchas veces nosotros pensamos que no hay nadie que nos entiende. No hay nadie que puede identificar con mi tentación, con mi frustración, con mi inhabilidad. Pero la Biblia nos dice aquí que Cristo es tal gran sumo sacerdote que Él reconoce como mi vida está y lo que yo tengo en mi vida y lo que yo sufro en mi vida. Muchas veces hacemos el error creyendo que la habilidad de un hombre para ayudar a otro es haber experienciado lo mismo. Eso se ayuda. Pero aquí nos dice la Biblia que lo importante y lo más importante es que Cristo sabe. Cuando el hombre no puede saber y reconocer, Cristo sabe, porque es Dios. Entonces, dice que puede compadecer en nuestras debilidades, porque fue tentado según nuestras semejanzas. ¿Cómo fue tentado Cristo? En la primera epístola de San Juan, en el capítulo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Esas tres esferas son las tres esferas que toda persona es tentada, y también Cristo. Cristo nunca fue casado. Entonces alguno ha de decir, bueno, si Cristo nunca se casó, ¿cómo sabe él los problemas que tengo yo con mi esposa o mi esposo? Pero la tentación por cual Cristo pasó tocó la misma esfera, el mismo nivel, porque dice aquí los deseos de la carne. Satanás le tentó a Cristo allí en el desierto y le dijo allí, convierte esas piedras a pan. Eso es el deseo de la carne. Le dijo, le mostró todos los imperios del mundo y dijo, te los doy a ti si te arrodillas y me adoras. Ahí está la codicia de los ojos. Y últimamente le dijo, arrójate y los ángeles te van a salvar. Está la tercera allí, la soberbia de la vida. Estos tres niveles y esferas son los tres por cuales todos nosotros somos tentados. Entonces Cristo fue tentado a lo máximo de cada esfera. Nosotros nunca somos tentados a lo máximo, porque nosotros siempre fracasamos antes de lo máximo. No solo eso, pero nosotros somos pecaminosos. Cristo no tuvo pecado. Entonces la tentación y la prueba fue mucho más magnificada por eso. Satanás quiso atraer a Cristo en el desierto para hacer combate como Dios. Dijo, porque eres hijo de Dios, convierte esas piedras. Cristo dijo, el hombre. Cristo destruyó a Satanás y conquistó sobre Satanás en el desierto, no como Dios, pero como hombre, el último Adán, para mostrar primeramente que el primer Adán no tuvo que fracasar, y para mostrar que el último o el postrer Adán no iba a fracasar. Y nos mostró a nosotros que como hombre, dependiendo al Padre y con el Padre, podía obedecer al Padre y podía triunfar sobre Satanás y la tentación. Entonces todos nosotros no tenemos excusas cuando fracasamos. Reconocemos que no somos perfectos y que vamos a fracasar, pero reconocemos que si dependemos de Dios y su Espíritu Santo, no tenemos que fracasar. Tenemos la habilidad de no pecar, pero no hay ninguno perfecto menos Cristo. Entonces, reconociendo esto, nos acercamos a Cristo para tomar las fuerzas, la sabiduría, el conocimiento necesario para poder ser, ¿qué? Un creyente fiel a Dios y a su poder. Cristo no tuvo pecado, pero nosotros sí lo tenemos. Hasta que Cristo me glorifique, yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero también tengo una naturaleza divina del Espíritu Santo. Y hay un combate, hay una guerra entre el Espíritu y la carne, pero yo tengo que entregarme al uno o al otro. No puedo acusar a Satanás, no puedo acusar a mi carne, no puedo acusar al mundo, no puedo acusar a nadie. Yo tengo el control con el Espíritu Santo. Eso es que yo soy responsable por mi vida. Ahora en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la exhortación a estos hebreos cristianos. Acerquémonos. Se querían alejar de Cristo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente, porque somos hijos de Dios. ¿Nos acercamos a qué? ¿Al trono de juicio? No, al trono de la gracia de Dios. Porque cuando una persona acepta a Cristo por la gracia y por fe, y es antes del trono de gracia. La ira de Dios no está sobre mí ya. La ira de Dios fue puesta sobre el Hijo, quien fue hecho pecado por mí, para que yo sea la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Él fue mi sustituto en la cruz, murió por mí. Entonces yo estoy bajo la gracia de Dios ahora, y por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar primeramente misericordia, segundamente hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia es recibir menos de lo que deseo o lo que merezco. Si yo tengo una infracción de tránsito y voy al juez y el juez me dice, bueno, debo darte 30 días, yo te voy a dar 10. Es misericordia. Menos de lo que merezco. Gracias decir, olvídate de él. Olvídate de él. No lo merezco completamente. Entonces necesito misericordia para mi vida, tanto como la gracia de Dios. Y tomemos cuenta que dice allí, para el oportuno socorro. La gracia de Dios es para usarla y no para abusarla. Si una persona abusa la gracia de Dios, profesando y confesando que es cristiano y sigue practicando el pecado, está abusando la gracia de Dios. Un cristiano usa la gracia, pero no la abusa. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 1, nos dice que tenemos un abogado, un paracleto, Cristo Jesús, para hacer intercesión para nosotros, ¿cuando qué? Cuando fracasemos. Cuando por medio de nuestra debilidad caemos, pero no porque practicamos el pecado. el cristiano no practica el pecado, y el que practica el pecado y se dice que es cristiano no entiende el evangelio y no entiende el poder y el propósito de Dios. Con razones Cristo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Entonces vemos la conexión aquí del capítulo 4, el reposo, el descanso de Josué. El mejor descanso, Cristo. Su yugo es ligero. Tenemos que reposar y descansar en Cristo Jesús, porque su obra es completa y terminada. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 4 tenemos los requisitos del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Nos ha dicho que Cristo es el gran sumo sacerdote. Ahora nos da los requisitos del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dos requisitos tenemos aquí en el versículo 1. Primero, porque del todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Cada sumo sacerdote del Antiguo Testamento era tomado de entre los hombres. Era uno de muchos de los israelitas. Segundamente, era constituido a favor de los hombres. ¿Para qué? En las cosas de Dios. Entonces, era escogido los hombres y era escogido para representar a los hombres. Dos requisitos. Igualmente vamos a ver que Cristo va a cumplir esos requisitos y los cumplió. ¿Pero para qué es escogido? Para que presente ofrendas y sacrificios para los pecados. Las ofrendas se refieren a ofrendas sin sangre. Los sacrificios se refieren a ofrendas de sangre. Entonces, la sangre fue dada para perdonar los pecados. Por eso leímos en el primer capítulo que fuimos perdonados por la sangre del Señor Jesucristo. Fue su sangre que nos perdonó completamente. Ahora, tenemos que entender que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar más santo, entraba con toda su vestidura, preparado para representar a Cristo, los hombres, a representar al hombre completamente. Y tenía los broches y las piedras con los nombres de todos los hijos de Israel sobre su corazón y sobre sus hombros, tomando en sí mismo la carga de Israel, tomando a Israel y teniendo a Israel junto a su corazón y representando a Israel antes del trono de Dios, haciendo intercesión por ellos. Entonces vemos aquí haciendo sacrificios. Pero el versículo 2 nos dice, pudiendo sentir compasión a nivel de los ignorantes y extraviados, pues puesto que él también está rodeado de debilidad. La razón por cual fue escogido entre los hombres y constituido para favor de los hombres en las cosas de Dios es primeramente para sentir compasión al nivel de esos hombres. Siendo hombre, él podía identificar con las debilidades de los hombres. Porque nos dice aquí que este igual estaba rodeado de debilidades. La palabra debilidades se refiere a una naturaleza pecaminosa con la habilidad de fracasar. Entonces, él siempre tenía en su mente y su corazón el reconocimiento que él no era más santo o más perfecto que los otros hombres. Algo muy importante que tenemos que acordarnos. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. La Biblia nos dice que no hay uno bueno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios si no venimos por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí, en el versículo 3 dice, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Cada vez que este sumo sacerdote tenía que representar a Israel, primeramente él tenía que hacer expiación, sacrificio, para su propio pecado primero. Entonces, en haciendo ese sacrificio, tenía siempre ante su memoria que él era pecaminoso como los que él estaba representando. Y después de su ofrenda, entonces él hacía ofrenda para Israel. El sumo sacerdote de esos días, cuando entraba al lugar más santo, le ponían una riata al pie y entraba al lugar más santísimo. Y si él no estaba bien, si tenía pecado, Dios lo mataba. Y entonces tenían que arrastrarlo afuera del lugar más santo, agarrar el próximo sumo sacerdote, atearle la pierna y entrar otra vez. Cristo es el gran sumo sacerdote. Él nos representa. Él no tiene mancha ni pecado. Entonces, aquí este hombre siempre tenía en su memoria que él era igual como otros. Algo muy importante. Importante también en aplicación para nosotros, sea para predicadores, para maestros de la palabra, o para cualquier persona que es usada de Dios. Que somos usados por Dios simplemente por la gracia de Dios y no porque somos más buenos o mejores que otros. Dios reparte sus dones del Espíritu Santo, Dios llama y Dios unge, y Dios es el que ministra por medio de nosotros. Pero nunca podemos gloriarnos en lo que Dios hace en nosotros o por medio de nosotros. Algo muy importante. En el versículo 4 tenemos el tercer requisito. Los primeros dos fueron el primer versículo, el tercer requisito aquí. Y nadie toma para sí mismo este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El tercer requisito para ser sumo sacerdote es que el hombre no se llamaba él mismo, pero Dios llamaba al hombre como Aarón. En Éxodo 28, versículo 1, Dios llamó a Aarón. Entonces, Dios llamó a Cristo. ¿Qué diferencia de muchas veces vemos que los hombres son llamados por los hombres o hombres son llamados por ellos mismos? Hoy tenemos seminarios, colegios para educar, para ser pastores, y no hay nada mal con educación, pero muchas veces los hombres son los que deciden ser pastores en vez de ser llamados. Y el resultado es que hay muchos pastores que son profesionales y no tienen el llamado de Dios, entonces no tienen el corazón para la gente ni para Dios, y entonces no tienen el ungimiento de Dios, y el pueblo de Dios es el que sufre. El llamado al pastoreado es de Dios, no del hombre. Yo nunca decidí ser pastor. Dios me llamó. Y la evidencia, Dios la va a mostrar a través de los años. Si hay fruto o si no. Yo no puedo gloriarme del fruto. Es la obra de Dios. Todo lo que yo puedo hacer es obedecer al llamado de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que no tengamos dependencia de un hombre porque tiene educación, sabe el griego, el hebreo, pero si no es llamado, mejor entender de un burro. El ungimiento de Dios es lo más importante. Pero tenemos que tener de no rechazar educación si somos ungidos y llamados, porque es necesario. Entonces, como Aarón fue llamado, el tercer requisito, igual Cristo fue llamado. Del versículo 5 hasta el 10 tenemos el cumplimiento de estos requisitos en la persona de Cristo Jesús. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le habló así. El Hijo fue llamado por el Padre, dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí está haciendo cita en el versículo 5 del Salmo 2, el versículo 7. Lo hemos citado ya en el primer capítulo. Dios fue el que llamó al Hijo. Dios fue el que predestinó al Hijo ser sumo, gran sumo sacerdote. Y dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, en el versículo 6, está citando el Salmo 110, versículo 4. Dos cosas importantes de notar aquí. Primera, el orden de Melquisedec es un orden distinto del orden de Aarón. Es más alto, es más superior. Segunda cosa, que el llamado de el sumo sacerdote de Cristo es para siempre, eterno. La palabra allí, para siempre, es para eternidad. El sumo sacerdocio de Aarón era temporal. Entonces vemos aquí otra vez Melquisedec mencionado. Vamos a ver mucho más de él en el capítulo 7. Entonces Cristo cumplió aquí los requisitos del sumo sacerdote según el Antiguo Testamento. Y como nos dice aquí en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne. En el versículo 7 y 8 tenemos ahora el proceso por cual Cristo tuvo que cumplir y caminar para ser este gran sumo sacerdote. Dice: y Cristo en los días de su carne. Primeramente, como Dios tuvo que vaciarse y tuvo que tomar carne. Primer paso. Dijo: ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ruegos y súplicas se refiere a la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Allí, cuando estaba orando al Padre: Padre, deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, pero la tuya. Entonces dice aquí que Cristo rogó, suplicó, pero dice, ¿cómo lo hizo? Con gran clamor y lágrimas. Entonces, aquí vemos la humanidad de Cristo Jesús, el dolor humano que tuvo, el sufrimiento que tenía que pasar. Y dice también que le oró al que le podía librar de la muerte. ¿Oró a quién? Al Padre. Dice, fue huido a causa de su piedad, su respeto a Dios, el Padre. ¿Qué estaba orando Cristo? Si leemos los evangelios, al primero podemos concluir que Cristo estaba orando que el Padre no le dejara ir a la cruz. Pero no estaba orando eso. Estaba orando que le socorría del dolor, el sufrimiento, y que de la muerte lo resucitara. Porque nos dice aquí, le pedía librar de la muerte. En el griego es fuera de la muerte, refiriendo a la resurrección. ¿Y Dios qué le hizo? Le oyó. Le oyó. Y le respondió. 3 días después, lo resucitó de la muerte. La muerte no tenía poder sobre Cristo. Nos dijo ya en el capítulo 2. Entonces vemos el proceso aquí, tanto con el versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, aprendió obedecer? ¿Cómo puede ser eso? Porque cuando era Dios, y fue Dios, y siempre fue Dios, no tuvo que obedecer a nadie. Pero cuando se vació de su gloria y se sometió a ser hombre, tuvo que obedecer al Padre, a su voluntad. Entonces obedeció, ¿por qué? Por medio de lo que padeció, sus sufrimientos. Y si tal fue el caso para Cristo, ¿qué tal para nosotros? Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, la obediencia es la característica por cual nosotros como cristianos demostramos que somos salvos. La obediencia a la palabra de Dios. Y por eso nos dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, la palabra perfeccionado no quiere decir que fue hecho sin pecado, nunca tuvo pecado, pero se refiere al proceso por cual Dios predestinó para que Él fuera el gran sumo sacerdote, habitando carne, siendo Dios, muriendo por el hombre como sustituto, entonces resucitando y sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Fue fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el capítulo 2, versículo 10, nos ha dicho, porque era propio de aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante la cual todas las cosas subsisten, que en su designio de ir llevando muchos hijos a la gloria, por medio de lo que Él sufrió, por medio de lo que hizo Él, Cristo es el que nos salva, es el que trae a muchos hijos a eterna salvación, por medio de lo que hizo. Aparte de Cristo es imposible. Ningún santo puede cumplir eso, ninguna virgen puede cumplir eso, ningún hombre puede cumplir eso, ninguna religión me puede prometer mi salvación. Solo el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces nos dice aquí, en el versículo 10, no solamente es el autor de nuestra salvación, y fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Otra vez, un sacerdocio superior al de Aarón. Y por eso le llama gran sumo sacerdote. Entonces, aquí la exhortación a estos hebreos cristianos, que tenían en su corazón regresar a sacrificios y a la ley levítica, es dos cosas. La primera es, en el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasa a través de los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Hay que confesar otra vez que Cristo es el gran sumo sacerdote. Tenemos que reconocerlo otra vez y confesarlo. Es la primera exhortación. La segunda, en el versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo es el gran sumo sacerdote. El autor de los Hebreos ha destruido todo tipo, toda sombra del Antiguo Testamento, y ha mostrado que Cristo es el cumplimiento de todo lo que la ley estaba dando testimonio por Él. Entonces, siendo el gran sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, ¿qué hemos de decir? ¿Qué hemos de hacer? Pero confesar que es Dios y Señor, y que debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos que nos ilumines, Padre, y que nos ayudes a acercarnos a ti, Padre, más y más, reconociendo que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y que no hay nadie más que nos puede representar antes de ti, Padre. Pedimos que nos madures, Padre, que nos hagas adulto espiritualmente y que en toda nuestra vida, Padre, nos entreguemos a ti en obediencia. Padre, te damos gracia y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.